en Canarias.
Estar informado.
Bueno, pues ya hemos pasado el Ecuador de este mes. Estamos a 16, martes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, estaremos hasta la una de la tarde con muchas cosas que ofrecerles. Pues miren, no habrá test en origen. España no peleó esta posibilidad y Europa, todo hay que decirlo, hizo mutis por el foro a sabiendas que exigir una prueba PCR a los turistas podría ser motivo de exclusión para clientes de tour operadores. Y los PCR es en destino, es decir, en los 7 aeropuertos canarios, salvo sorpresa, tampoco. Es que Canarias no tiene competencias. El Estatuto de Autonomía, digan lo que digan, no tiene encaje legal. Por lo tanto, solo se contempla la posibilidad de realizar test aleatorios a turistas en función de su procedencia y, ojo, a criterios sanitarios. Porque esto de criterios sanitarios es un poquito el cajón desastre, un comodín. Si no sabemos resolver algún asunto, decimos criterios sanitarios y dejamos apaciguada a la población o incluso a instituciones. En fin, lo que habrá será controles de temperatura con cámaras termográficas y declaración jurada. Ayer el presidente de la patronal hotelera, José María Mañaricúa, que siempre habla muy claro, dijo que prácticamente no habrá turistas en temporada alta porque los tour operadores solo están trabajando para el año que viene. Por lo tanto, quizás estamos poniendo la tirita antes de la herida, sea como sea. Si es cierto, es que hay que estar prevenidos ante lo que pueda llegar, porque reaccionar tarde es hacerlo mal. Y cualquier efecto contrario en nuestra gran fuente de alimentación sería catastrófico para la economía, sabiendo de que los ERTEs turísticos están en el aire, no sabemos si se van a prorrogar o no. En breve vamos a hablar de medio ambiente con el responsable precisamente de esta sección de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria sobre contaminación medioambiental por material sanitario que ya se ha convertido en un problema. ¿Cómo somos los humanos, de verdad, eh? Después de turismo, con el responsable de hostelería de UGT Canarias. Siempre es un buen momento para hablar de don Benito Pérez Galdós, con la persona que más sabe de su figura y su obra, Yolanda Arencibia. Nos iremos también al final del programa a Gaete, porque ya escucharon aquí decir hace tiempo a la alcaldesa que habrá que reformular la fiesta de la rama y se ha suspendido. Vamos a ver qué propuesta tiene el consistorio. Hablamos también de la reprogramación del Teatro Cuyás y la Sala Insular de Teatro, entre otros asuntos. Es lo que tenemos programado, preparado para hoy. En dos horitas de radio que tenemos por delante, cuyo objetivo, como saben, es entretenerles, pero también informarles. Con el saludo cordial de Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11:10 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Actualizamos las noticias, comenzamos hablando de un asunto vital, fundamental, necesario para la marcha de la economía y sobre todo para evitar despidos masivos en Canarias como son los ERTE turístico. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Los hoteleros en Canarias reclaman con urgencia un acuerdo para prolongar los ERTE turístico. A tan solo 2 semanas de que esta medida llegue a su fin, se encuentra en una situación de incertidumbre por la falta de soluciones. De momento, el diálogo abierto entre el gobierno con patronal y sindicatos no ha llegado a una solución. El colectivo sigue reclamando que se amplíen hasta finales de año para proteger no solo los puestos de trabajo, sino también la viabilidad del propio negocio. El gobierno, por su parte, plantea que se puedan extender, pero solo hasta el 30 de septiembre. La patronal ha reclamado medidas ya, o sea, ahora mismo. Jorge Marichal, presidente de Asotel, porque si no, dice, se pactará del ERTE el despido.
Si esto es así y las condiciones de los ERTE son las que están poniendo sobre la mesa, muchos empresarios turísticos hoteleros lo que van a decidir es pasar de un ERTE directamente a un ERE, o quizá a un preconcurso, y cerrar las instalaciones pues quizás hasta el año que viene, hasta que aparezca una vacuna y hasta que las circunstancias del mercado puedan hacer ver que podemos tener un cierto nivel de éxito a la hora de la apertura. Lo que va a hacer es desangrar a las empresas, porque tendremos que hacer frente a esas liquidaciones de nuestro personal. Dejarán a las personas en situación de desempleo, no con la cobertura que tienen ahora, sino en situación de desempleo, y lo que pasará después será que será muchísimo más difícil rescatar a un sector desde la inexistencia a que desde ahora mismo, desde el letargo que estamos obedeciendo.
La patronal de Canarias comparte intereses en este sentido con la patronal balear, a pesar de la diferente estacionalidad de sus clientes. Su portavoz cree que hay un desconocimiento grande de lo que son los problemas del sector por parte de los políticos, a pesar de la exposición de la patronal esta semana en el Congreso. Escuchamos a María Frontera.
Bueno, yo creo que existe mucho desconocimiento, ¿no?, del sector, de la operativa del hotelero, y por tanto lo de adaptarse y anticiparse a nuestras necesidades no van con ellos, a pesar de que se les ha explicado clarísimamente cuáles eran nuestras necesidades, y Jorge las expuso muy bien. No encontramos esa receptividad que esperábamos por parte del gobierno.
Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a 4 hombres y a una mujer de entre 36 y 66 años de edad, 4 de ellos con antecedentes policiales, como presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental en la isla de Gran Canaria. Esta detención se produjo después de que un comercial de una empresa irlandesa con sede en Madrid denunciara que había sido víctima de una estafa por parte de 2 hombres que se habían identificado como propietarios de una empresa dedicada al sector de la alimentación y restauración.
Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Ahora queremos echar un vistazo a las portadas de los digitales en la provincia de Las Palmas. Carla.
Pues ahora mismo en el Canarias 7 titulan: Canarias cierra lunes con 12 hospitalizados. Además, la falta del personal va a retrasar el pago del ingreso mínimo. Otro de los titulares del día: Trabajo dará otra oportunidad al diálogo de los ERTE. En educación, he mandado 1000 mensajes preguntando cuándo abren. 7 escuelas infantiles abrieron este lunes en Gran Canaria tras 4 meses de parón. Además, en el tiempo, la aldea marca la máxima más alta del país. La rama de Agaete no se celebrará este año y Sanidad solo permitirá test selectivos a los turistas. Vamos a la provincia, a Diario de Las Palmas, y también pues hacen alusión precisamente al coronavirus y al turismo en este caso. Y ya tumba el plan de Canarias de hacer test masivos a los turistas en destino. Además, los hospitalizados con coronavirus se reducen a 12 en Canarias. También leemos: el gobierno aprueba los 16.000 millones para las comunidades autónomas. Largas retenciones en la avenida marítima por una colisión entre 2 vehículos. También Canarias se abona a la calima y a temperaturas de más de 30 grados. La fiesta en cuarentena de la policía termina con el cese de la comisaria principal, y la ecografía torácica facilita el diagnóstico precoz del COVID-19. Es uno de los titulares del día que podemos leer. Además, también en nuestra página web, ya saben que está activada a cualquier hora del día, a cualquier minuto, Javier, cuando quieran, en cope.es/Gran Canaria, y leemos, entre otras noticias, el segundo helicóptero contra incendios se incorpora para afrontar la temporada de verano en Gran Canaria, y también hay que investigar si hubo negligencia con los fallecidos en la residencia, y Sanidad se abre a hacer test selectivos a los turistas que llegan a las islas. Y, cómo no, nuestra página web, ya saben que está abierta, y también lo está nuestro número de WhatsApp, 610-108005.
Gracias, Carla. 11:15, vamos con el deporte. La Unión Deportiva Las Palmas, que juega mañana. Vamos a ver qué ocurre ante un gallito de la categoría, el Almería, a ver si conseguimos la tan ansiada victoria que no se da desde principios de año. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Ya viajando a la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas Almería para jugar mañana a 6:30 de la tarde los Juegos del Mediterráneo. La Almería, que busca subir a primera división, la Unión Deportiva, que pugna por mantenerse en segunda. Y es que el equipo de Pepe Mel no ha logrado una sola victoria en lo que va de 2020. Lleva 12 jornadas consecutivas sin lograr el triunfo. Más que probable que para mañana repita el mismo 11 el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, que empató a 0 frente al conjunto del Girona. Y también estamos pendientes de baloncesto, de la fase final de la Liga CB, que se va a celebrar en Valencia. Ya contamos casi las horas. El próximo jueves juega el Herbalife Gran Canaria contra el Real Madrid.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, Laura.
Bueno, la mañana ahora mismo se ha normalizado, pero sí es verdad que a primera hora había grandes retenciones en la avenida Marítima, a la altura del Hospital Insular y dirección sur, a la salida de la capital, ya que se produjo una colisión entre dos vehículos, uno de los cuales además se le incendió el motor, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para su extinción, y asimismo una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario que asistió a dos personas que resultaron heridas en esta colisión de estos dos vehículos. Se trató de dos mujeres, ambas presentaban lesiones de carácter leve y fueron trasladadas a un centro sanitario.
Gracias. Buenos días, Laura.
Igualmente, un saludo.
Seguimos informando. Nos vamos hasta el Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Adelante, Carla, cuéntanos.
Pues ahora mismo se está hablando de Pablo Iglesias e Irene Montero, y también Partido Socialista y Podemos, y es que una veintena de agentes especializados en el control de masas están protegiendo la vivienda del vicepresidente del gobierno y de la ministra, y es lo que están hablando ahora mismo. También leemos precisamente Amancio Ortega, es otra de las tendencias, porque el fundador de Zara, que ostenta la tercera fortuna del mundo según Forbes, lleva casi una década regateando con la agencia tributaria, según han apuntado algunos medios. Ahora la justicia ha considerado que, aunque no ha cometido un fraude, se ha abusado de una norma, y por lo tanto el comportamiento de Amancio Ortega con Hacienda contrasta con el de otro multimillonario, el estadounidense Warren Buffett, que lleva años pidiendo pagar más impuestos, por lo que el Supremo ha obligado a Amancio Ortega a pagar 33 millones de euros a Hacienda. Se está hablando mucho sobre este asunto. También se habla de Corea del Norte, y es que Corea del Norte ha hecho explotar la oficina de enlace intercoreana, según funcionarios surcoreanos. La oficina se encontraba en el territorio norcoreano, cerca de la ciudad fronteriza de Kaesong. La oficina estaba vacía, fuera de uso de enero debido al COVID-19, pero la explosión es la más reciente culminación de tensiones que se han intensificado durante las últimas semanas entre los dos países. Por lo tanto, habrá que esperar. Jordi Hurtado es tendencia hasta ahora, el presentador de Saber y Ganar, esa persona, ese presentador que parece que no envejece mucho, o nada, Javier, que estamos muy acostumbrados de verlo pues cada día en nuestros televisores, ¿no? Pues hoy cumple 63 años y lo están precisamente hablando en Twitter, y dicen que saben que Jordi Hurtado no pasa por el tiempo, pero que hoy es su cumpleaños, así que se le está felicitando. Y cómo no, feliz martes.
Feliz martes también para ti. Muchísimas gracias otra vez, Carla. 11:19. Pues nos queda el tiempo. Pasa para Jordi Hurtado, todo hay que decirlo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, situación meteorológica, los termómetros marcan calorcito, 24 grados, estamos en la máxima de los últimos días. Vamos a buscar el frío, nos vamos hasta zonas altas de la isla, en Artenara, ahora mismo no hace frío, 17 grados, es calor. Para el municipio, vamos un poquito más abajo, pero poquito, a ver cuántos tenemos. En Tejeda, 19 grados ahora mismo. En Tejeda se dio la máxima del país en la aldea de San Nicolás, ahora mismo con 26 grados. Y si nos vamos hasta Guía, norte de Gran Canaria, 23. En el municipio de Yaiza, ahora mismo los termómetros marcan 24 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología queremos saber qué tiempo vamos a tener. Adelante.
Buenos días, estabilidad en la isla de Gran Canaria con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, también con presencia de calima. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios o en ascenso en el sur, con una máxima de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En costas el viento del nordeste floja moderado, con intervalos fuertes en costas sureste y noroeste, además de brisas en costas norte y suroeste, y en cumbres viento del noroeste con rachas también intensas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé
ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
José, 22 minutos, comenzamos ya con el bloque dedicado a las entrevistas, donde entramos en profundidad sobre temas de actualidad, es decir, entrevistas de actualidad, y todo hay que decirlo, señoras y señores, la verdad es que no aprendemos porque esperábamos un reinicio del medio ambiente con este confinamiento, y realmente fue así. Durante esos días vimos cómo los cetáceos se iban acercando cada vez más a la orilla, incluso las dunas de Maspalomas pues recuperaron su imagen de hace 50 años. También pues no emitimos tantos gases invernaderos a la atmósfera y se notó cómo bajó la contaminación, pero ahora estamos hablando de contaminación de material sanitario, es decir, guantes y también mascarillas que ya se han encontrado incluso debajo del mar, y además alguna tortuga que otra enredado en ese hilito, en esa tira que tienen las mascarillas. Insisto, es que parece que no aprendemos. Vamos a hablar de medio ambiente con Manolo Amador, él es el director insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días y encantado de estar en antena.
Porque es que aprendemos. Parece que dimos un respiro al planeta, de forma obligatoria, todo hay que decirlo, y ahora resulta que estamos en un paso completamente diferente, ¿no? Que es el material sanitario que poco a poco estamos viendo cómo estamos inundando los océanos, pero también nuestra tierra con este tipo de material, don Manuel.
Sí, este material sanitario al que nos referimos, el abundante, es el que estamos utilizando de forma cotidiana. Ya son las mascarillas y los guantes, tanto de plástico o guantes de látex, ¿no? Evidentemente no es el lugar adecuado ni tirarlo a la vía pública, ni tirarlo a la calle, ni tirarlo a los contenedores amarillos. Lo ideal es, pues, si nos permiten hacer la recomendación, y es lo que intentamos trasladar a la población, es que las vayan acopiando, si es una unidad familiar, porque las vayan almacenando en su domicilio hasta que pueda tener una bolsa pequeñita de plástico, ¿no? Donde quepan pues cuatro o cinco mascarillas y los guantes que se usen. Esas bolsas de plástico las deberíamos anudar, le ponemos un nudo y las tiramos a la bolsa de basura habitual nuestra, la que va al contenedor gris. Es decir, no es un material reciclado, por si estuviera contaminado o no. No podemos volver a darle un segundo uso, y eso va al contenedor gris y va a la celda de vertido directamente. Cuando ese material nos entra a los ecoparques, se mete en una máquina que se llama una máquina de todo en uno, que se hace una separación selectiva de algunos de los materiales que pudieran estar en la bolsa gris que pudieran ser reutilizables, como puede ser a lo mejor una botella de plástico que se ha metido de forma confundida o por negligencia de la persona que tira la basura, una bolsa de vidrio, etcétera. Esa se separa. Las mascarillas y los guantes no se separan y van a la celda de vertido, no es un elemento reciclable y, bueno, hay que tirarlo. Pero jamás en la vía pública. El daño que nos está haciendo es que si lo tiran en la vía pública, pues el viento pues no lo puede llevar al mar, no lo puede llevar a barrancos y los diferentes... Bueno, aparte que ensuciamos y la estética tan horrible de ver basura pues volando o basura en las calles o en los barrancos o en el campo, tiene un efecto muy perjudicial para la fauna porque se lo pueden comer de forma confundida, ¿no? De hecho, recientemente hemos liberado una tortuga que se detectó hasta 150 partículas de microplástico en su intestino. La fue defecando poco a poco, pero tenía hasta 150 partículas de plástico diferentes, ¿no? Esto yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte y, evidentemente, tirar la basura donde corresponde, separar selectivamente toda la basura en los envases ligeros, que es el contenedor amarillo, pues tirar las botellas de plástico, las latas, los tetabric, las bolsas de plástico, en el contenedor verde, que es el de vidrio, pues evidentemente tirar todo lo que sean las botellas de vidrio, y en el de papel, el azul, que es el papel y cartón, pues tirar el papel y cartón, y luego en el otro, el contenedor gris, es lo que no se recicla. Todos los demás elementos que se pueden reciclar, incluso también se pueden llevar a los puntos limpios, los 8 puntos limpios que tenemos en la isla, que ya están operando con normalidad.
¿Empieza a ser ya un problema grave medioambiental estos residuos sanitarios, don Manuel?
En general, todos los plásticos son un residuo muy muy incómodo porque perduran muchísimos años, no se degradan, es decir, que todo lo que sea plástico es un efecto muy muy nocivo para el medio ambiente. Y evidentemente, las mascarillas y los guantes de látex y los guantes de plástico, pues también. Es un añadido más al problema ya que teníamos de los plásticos. Pero bueno, que en esto estamos en una conciencia y cuando los usamos, porque yo creo que tenemos ya una responsabilidad de que usamos una mascarilla y unos guantes, porque queremos prevenirnos del contagio del COVID, o incluso si estamos contaminados sin saberlo, pues no contaminar al resto de las personas. Ya que tenemos esa demostración de que somos responsables para evitar el contagio o que nos contagien, seamos responsables también de que hay que tirarlas en el lugar correspondiente, que ya digo que es la bolsa de la basura doméstica o el contenedor gris directamente. Si alguien tal, preferentemente dentro de una bolsita de plástico pequeñita, la anudamos y la tiramos para que si hubiera el virus, estuviera ahí, pues que no se expanda en cuando lo traten las personas que reciben la basura, que son los en los ecoparques, ¿no? O incluso Manuel, el transportista del camión de la basura, que bueno, evite que ese virus esté proliferando en tal y esté encerradito en una bolsa de plástico, en lo cual dificultamos su expansión.
Sí, sí, eso es importante, el hacer acopio y cerrarlo en una bolsita de plástico. Yo creo que ese mensaje es muy importante para precisamente evitar el contagio. Es decir, no coger esa mascarilla o ese guante y tirarlo directamente. Es muy importante introducirlo en una bolsita de plástico. Precisamente, insistimos, para evitar la contaminación. Ese mensaje es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Don Manuel, en la década de los 50, 60 se descubrió la potencialidad y la funcionalidad que tiene el plástico. Se ha desarrollado en los 70, 80, 90, hasta ahora mismo, de hace ya algunos años nos hemos dado cuenta de que el plástico es muy perjudicial para el medio ambiente. Ahora estamos reciclando. ¿Cuándo podría, quizás es una pregunta de nota, ¿no? ¿Cuándo podríamos tener todo el plástico reciclado? Porque al fin y al cabo estamos buscando ahora mismo alternativas al plástico, que es el vidrio, ¿no? ¿Cuándo podríamos quitarnos el sanbenito, el problema de medioambiental del plástico? No sé si hay algún tipo de estudio y se sabe más o menos en cuánto tiempo.
Hombre, el plástico es un derivado del petróleo. El plástico tiene una funcionalidad pues enorme, ¿no? De los 2.000 subproductos que tiene el petróleo, uno de ellos es el plástico y las diferentes variantes de plástico, porque hay muchísimas variantes de plástico. Pero los plásticos tienen, como digo, una funcionalidad increíble. Muchas, a lo mejor, de las pantallas de ordenador, en las cubiertas, muebles, etcétera, están hechos de plástico. Muchos componentes, a lo mejor, de una bicicleta, de un coche, tienen elementos de plástico. Es decir, que el plástico tiene una funcionalidad y una utilidad también increíble. Los envases ligeros nos dan también la posibilidad de transportar por una garrafa de agua de 5 litros en una de vidrio, pesa mucho más que en una de plástico, así que también ha tenido su utilidad. El problema ha sido el mal uso que se le da, el mal uso posterior, porque evidentemente son elementos que se podrían reciclar y podrían tener otra vida posterior. Si las tiramos en el contenedor inadecuado o las tiramos al campo, evidentemente nos hace mucho daño. ¿Que cuándo vamos a dejar de...? Sobre todo lo que más daño nos está haciendo son los plásticos de un solo uso. Las cañitas, las pajitas de los bares, que van a prohibirlas prontamente, los vasos de un solo uso, las botellas de un solo uso, todo ese tipo de cosas ya en el 2023 van a estar prohibidos. De forma paulatina se van a ir eliminando en España. Y el Cabildo Gran Canaria, por ejemplo, ya ha hecho una moción de intentar eliminar el uso del plástico en el Cabildo Gran Canaria. Así como, digo, el plástico de un solo uso, ¿no? Así como el Gobierno Canario también ha sacado una directriz para evitar que en sus dependencias y en sus eventos que realicen se utilicen el plástico de un solo uso. Yo creo que es un tema progresivo, es una demanda social que, bueno, digo, aún sabiendo que tiene una funcionalidad y una utilidad increíble, lo que no podemos darle es un mal uso posterior cuando ya no nos haga falta. Un vaso de plástico tiene su utilidad, pero debería ir al contenedor amarillo para volver a reciclar. Como hay gente que no lo está haciendo, pues al final pues las administraciones y las normativas van a prohibir el plástico de un solo uso, ¿no?
Don Manuel, ya para acabar, volviendo al tema de las mascarillas y los guantes, ¿aproximadamente cuánto puede tardar en degradarse ello, eso cuando lo vemos en el mar o en las calles?
Pues no sé, pero hay plásticos que se tardan en degradar 50 años, en algunas ocasiones 100 años. Es decir, que yo imagino que estarán en esos términos de años. Ahora hay bolsas de plástico biodegradables o que, bueno, que se degrada un poco anteriormente con la luz del sol y con la humedad, pero evidentemente los plásticos convencionales que siempre hemos conocido tardan decenas de años en destruirse, ¿no? Y antes de que se destruyan, se crean muchas partículas, se van descomponiendo y se va diseminando y el viento pues lo traslada. Muchas aves confundidas, creyendo que es un insecto, un animal, un trozo de plástico muy pequeñito, pues se lo comen. En el mar ya hemos visto que se hacen analíticas o necropsias de peces muertos y tal, y se detectan que en su intestino tenían partículas de plástico. Es decir, que está pasando a la cadena trófica que alimenta también al ser humano. Hay plástico, peces que nos estamos comiendo nosotros, que dentro posiblemente tengan partículas de plástico. Con lo cual, por un lado es la conciencia, y por otro lado, yo creo que las administraciones y las directivas europeas van a la prohibición del plástico de un solo uso.
Vamos a ver si lo conseguimos. Manuel Amador, director insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE, don Manuel.
Muchas gracias y a su disposición cada vez que quieran.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Intercasa. Somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe. Orgullo de mi universidad.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo quiero estudiar en mi tierra, en mi universidad. Quiero formarme para tener un porvenir futuro. Visita
ulpgc.es.
Para ti y estudia en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Neumáticos nuevos en el Paso 2000, tu segundo neumático al 50% y en un pispaso. Solo hasta el 21 de junio nuestra gama económica. Visita elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Enseguida hablamos del conflicto que hay en turismo, desde todos los puntos de vista. No solamente desde la entrada de turistas en la temporada alta, vamos a ver qué pasa. Sobre todo también qué va a pasar con los ERTE turístico. Que sí, es cierto, se comprometió el gobierno de Pedro Sánchez y parece ser que el jueves vamos a tener ese plan de reestructuración del turismo y quizás estén ahí contemplados la ampliación del ERTE turístico, pero por ahora no sabemos absolutamente nada. Y esto hay que decirlo con tiempo a los hoteleros, pues para que vayan adaptando sus planes, y si esto lo reconoció incluso la propia ministra Maroto en sede parlamentaria, pero por ahora no sabemos absolutamente nada. Enseguida vamos a hablar, insisto, de esto que es muy importante, pero antes actualizamos la información. Adelante, Carla.
Les contamos que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias va a destinar 3,4 millones de euros del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a mitigar las consecuencias del COVID-19 en el sector pesquero y acuícola del archipiélago. Además, les contamos que Canarias fue la comunidad autónoma en la que más bajó el precio de la vivienda en alquiler en mayo, al retroceder un 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 9,63 euros por metro cuadrado. Y un suceso: la Guardia Civil del puesto principal de Yaiza, en Lanzarote, junto a efectivos del Grupo de Intervención Rápida, han detenido los días 1 y 10 de junio a 7 personas de entre 31 y 42 años de edad, todos extranjeros, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, ya que le fueron intervenidos diferentes cantidades de sustancias estupefacientes y también dinero en efectivo.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12 en punto. Saludamos a Francisco González, responsable de la sección de hostelería de UGT. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Bien.
¿Es usted optimista? ¿Se van a prorrogar, bajo su punto de vista, lo que ha escuchado, lo que ha leído, lo que has visto, los ERTE turístico? Y también le hago la siguiente pregunta, ¿cuál puede ser el plan B, bajo su punto de vista, para la entrada de turistas de forma segura, si vemos pues una buena temporada alta a partir de octubre-noviembre?
Bueno, la primera pregunta, lo del optimismo, yo no hablaría de optimismo, yo hablaría que ahora mismo estamos en un impasse, escepticismo en los trabajadores. Pues bueno, no sabemos, seguro que se van a prorrogar los ERTE, ya hay una fecha, el 30 de septiembre, no hasta final de año, como piden patronal y los sindicatos con condiciones, por supuesto, pero sí que se van a prorrogar, ¿no? Por tanto, pero también vivimos en un escepticismo. Optimismo tendríamos cuando tengamos, como ha hecho Baleares, los primeros turistas. Vivimos del turismo, no se nos puede olvidar nunca que en Canarias más del 40% del empleo depende del sector turístico. Por tanto, ahí sí que tenemos, y los ERTE, sí, vamos a ver la letra pequeña de ese posible decreto que saldrá mañana, se aprobará mañana el Consejo de Ministros, seguro, y que bueno, ya hemos tenido adelantos de ese posible decreto. Bueno, en principio hay discrepancias, gobierno, patronal, sindicatos, hay discrepancias, ¿no? Sería bueno ver que se prorrogan los ERTE con la intervención de la representación sindical en cada centro de trabajo, ¿no?
Sí, don Francisco, pero permíteme, disculpe la interrupción. Hombre, 30 de septiembre es lo mínimo exigible, pero hay que tener en cuenta que la temporada alta en Canarias empieza después de septiembre. Por lo tanto, tiene poco sentido. Nosotros lo vemos así. Yo no sé si Madrid es capaz de verlo de esta perspectiva, que entiendo que no debe ser muy difícil explicarlo. La temporada alta empieza después de septiembre. Por lo tanto, no tenía ningún sentido no prorrogarlo hasta final de año.
Sí, bueno, yo en ese sentido, hasta el 30 de septiembre tampoco podemos anclarnos en el ERTE como la panacea de todo lo que ocurre en el sector o del empleo, tampoco podemos anclarnos ahí. Tenemos que, el optimismo vendría a la hora de apertura de fronteras, a la hora de que tenemos la previsión, nosotros dependemos de la previsión futura para esa temporada de invierno, sobre todo de los pelos. Sobre todo de los vuelos que puedan haber en conexión con Europa y con el resto del mundo. Por tanto, si estamos hablando del 31 de diciembre, como que de aquí al 31 de diciembre no vamos a tener turistas, pues mal nos iba a ir. Por tanto, tenemos que ser en ese sentido más cortoplacistas y pensar que ante la apertura de esa conexión con el resto de con Europa y con el mundo, bueno, las previsiones y esa temporada, bueno, podríamos tener, no al nivel de los 14, 15 millones de turistas de años anteriores, no a ese nivel, pero sí podríamos tener un nivel ya que nos hiciera ver, ¿no? Sí. Ver con más optimismo o más realista la realidad. Ahora, si nos anclamos en el Kelerte hasta el 21 de diciembre, bueno, sin condiciones, sin nada, pues estaríamos en tierra de nadie.
Sí, don Francisco, sí le pido que se mueva un poquito porque estamos perdiendo la cobertura. Me parece que estamos teniendo una conversación bastante importante. Evidentemente yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. Con todas las garantías hay que ampliarlo hasta el 30 de septiembre. Pero teniendo en cuenta las expectativas y que no van a llegar muchos turistas porque tienen temor de rebrote, no se sabe exactamente, hay bastante incertidumbre, si no se amplían esos ERTE hasta final de año, vamos a tener muchos despidos, por lo menos hasta final de año, y así podemos cubrir al propio trabajador. Es decir, o lo ampliamos a final de año, o seguramente después de septiembre vamos a ver una cantidad de despidos enorme, que no sé si ustedes lo han cualificado o no.
Pero no estamos hablando que estemos en contra. Yo no estoy en contra, ni la OCT ni la parte social está en contra de que se amplíe hasta final de año, pero con condiciones, porque lo que se puede hacer es que se amplíe hasta el 31 de diciembre, y de aquí al 31 de diciembre muchísimas empresas van a remontar bastante bien la temporada. Por tanto, lo que no podemos hacer es centrarnos solo en el ERTE y no en la parte productiva. Eso es lo que yo quiero decir y el mensaje que yo quiero lanzar. Por lo tanto,
¿qué pasaría cuando remonta, o cuál es la propuesta que lanzarían ustedes cuando remonta, pues no sé, un hotel, por ejemplo, un operador turístico, cuando remonta, eliminar ya la posibilidad de los ERTE?
Hombre, si remonta, hay que eliminar la posibilidad para esa propia empresa, ya está fuera del ERTE por causa de fuerza mayor. Por tanto, ahí no habría otra para las empresas que vayan remontando, ya no estarían dentro de esa causa de fuerza mayor.
Pero a lo mejor remonta un 50%, no un 100%, y parte de ese personal se tendrá que ir a la calle. Si no está cubierto con los ERTE, no sé si me entiende, Francisco.
Sí, esa parte de cubrir con el ERTE al personal, eso la tenemos clara, a los trabajadores eso lo tenemos claro. Vamos a ver, hay que seguir cubriendo el personal para evitar por todos los medios el que pueda haber un ERTE extintivo, el que pueda existir un extintivo, por supuesto, en eso estamos. Pero todo tiene que ir unido, o sea, si siempre hemos dicho aquí entramos todos y tenemos que salir todos juntos. Si estamos todos juntos en esto y tendremos que salir todos juntos, por tanto, no basta con agarrarnos a los ERTE como la tabla de salvación entre todos. Que sí, que no estamos en contra. Es contradictorio, ¿vale? Para aquellas empresas que puedan asumir o absorber todo el empleo que tenían anteriormente, por supuesto. Pero también, y es el quid de la cuestión, ¿a qué precio, en qué condiciones se hace el llamamiento de los trabajadores? ¿Con una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o con las mismas condiciones que teníamos antes, manteniendo el empleo que teníamos antes, aunque sea al 50%? Porque ahí no está la letra pequeña de ese posible decreto, de esa posible prórroga del ERTE. Estamos inmersos y estamos solo pensando en el ERTE, pero no en sus consecuencias también, porque puede tener consecuencias futuras. Si no, entre todos vamos al equilibrio. Y el equilibrio significa, oye, la empresa tiene que mantenerse, por supuesto, y con dinero público. No hay otra alternativa. Hoy en día las empresas tienen que mantenerse, pero hombre, tampoco podemos dejar a los trabajadores. No podemos dejar a los trabajadores sin buscar ese equilibrio, sin olvidar que en los últimos años las empresas han tenido muchísimos beneficios, no podemos olvidarnos tampoco.
Don Francisco, que es el responsable de la sección de hostelería de UGT, ¿contabilizan ustedes, están en sus planes posibles despidos en el sector? Si es así, ¿han hecho algún tipo de estudio? Y una última pregunta.
No.
Radicalmente no.
Perfecto. Radicalmente no contemplamos despidos en el sector turístico. No lo contemplamos.
Pero es posible que se dé.
Pueden haber. Nos preocupa muchísimo los negocios colaterales al sector turístico, ¿no? La restauración colectiva, la restauración social. Nos preocupa mucho porque son pequeños y medianos empresarios que necesitan un dinero todos los meses para poder mantener esas plantillas. Y en principio, hasta que no haya un volumen de previsión de turismo, pues bueno, lo pasan mal. Nos preocupa más eso que las grandes cadenas, pues bueno, las grandes cadenas tienen recursos, hay acuerdos, se pueden llegar a acuerdos. Los pequeños dicen, tengo todos los meses que poner este dinero para poder mantener, y si no tengo nada, ahí es donde también deberíamos incidir. Y deberíamos clasificar el tema de los ERTE también, porque también sería importante ver dónde se incide más dentro del propio sector. Tenemos sector de agencias de viajes, tenemos muchísimo el ocio alternativo del sector, del sector turístico, por tanto, podríamos estar incidiendo y hay que clasificar, hay que clasificar.
Por eso, don Francisco, ya para acabar, le hago la última pregunta, teniendo en cuenta la enorme influencia que tiene el turismo en prácticamente todos los sectores. Nosotros siempre lo visibilizamos de esta forma, es una enorme rueda de reloj que hace mover otras muchas más pequeñitas, así es un poco el turismo en nuestra tierra. Bajo su punto de vista, ¿qué es lo que pasa si parece ser que esto va a ser así? ¿No nos dejan o no va a dejar al gobierno de Canarias hacer test en origen? ¿Cuál sería, bajo su punto de vista, el plan B? ¿Qué posibilidad tenemos?
Vamos a ver. Primero, los test en origen. Los test en origen, eso hay que contar.
Se nos ha ido. Ya teníamos problemas ya con la cobertura y parece ser que finalmente se nos ha ido Francisco González, el responsable de la sección de hostelería de UGT. A ver si podemos recuperar la comunicación, pero me da la impresión de que va a ser realmente complicado. Bueno, son las ¿lo tenemos? No, 11:47 minutos. Venga, hacemos una pausa y vamos a seguir hablando de turismo, pero en esta ocasión con Javier Vega, el presidente del Escal Club.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago. Intercasa, somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Saben que todos los martes sobre esta hora, para finalizar la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria, hablamos de turismo con el Escal Club. Hace tiempo que no charlábamos con él y ya echábamos de menos su voz, su presencia, su opinión. Javier Vega, el presidente. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, pero estaba muy bien representado por mi vicepresidente David Morales,
sí,
pero
sí,
no he podido conectar.
Eso es cierto, todo hay que decirlo. Oye, ¿dónde estabas metido? ¿Estabas muy ocupado?
Pues sí, sí, tenía unos problemillas ahí en el, en el trabajo, en un tema de una maquinaria que me había estropeado y me había pillado justo por trabajando en ese momento, sí.
Bueno, celebro que se haya solventado.
En este puntito, sí, pero bueno, ahora ya podemos estar otra vez activo y poder departir un poquito de turismo, que por cierto, qué interesante la conversación con Francisco González, el representante de UGT, que aunque se ha cortado un poquito la conversación, pero bueno, es muy interesante lo que decía el compañero.
Pues sí, porque es que preocupa muchísimo el sector turístico aquí, pero desde prácticamente todos los puntos de vista, porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? El turismo es nuestra gran fuente de alimentación y prácticamente mueve todos los sectores de la economía en Canarias, ¿no? Por lo tanto, es fundamental saber qué se va a hacer ahí. Y ya sabemos que en origen no se van a poder realizar test, todo hay que decirlo. Era complicado, era muy difícil. Parece que estaba predicando en el desierto el gobierno de Canarias, lo intentó. El gobierno de España, pues parece que no le hizo mucho caso. Y el Europa, pues prácticamente hizo mutis por el foro. Y ahora se está barajando la posibilidad de hacerlo aquí, en destino. Pero también vamos a tener graves problemas, ¿eh? Porque ya el ministro Illa ha dicho que posiblemente no. Por lo tanto, no sé yo si ves tú con buenos ojos la fórmula que está planteando Baleares. Eso de un control de temperatura simplemente y una declaración jurada.
No, desde luego que no. Evidentemente, yo creo que esto, antes de una crisis sanitaria de este nivel, yo creo que estas no son las medidas a aplicar. Y lo que desconcierta un poco es esa forma de entender la realidad que tienen a veces los políticos o los gobernantes, que están muy muy alejada de la realidad que vemos los empresarios o los trabajadores del sector o cualquier persona que esté al frente de una empresa o que tenga al mando trabajadores y no quiera ponerlos en peligro, ¿no? Lo primero que diría es que vamos a asegurarnos que las personas que vengan sanas, no vengan con infección. Habida cuenta que esto es una chipila, que hemos estado confinados casi 4 meses y aquí la incidencia del coronavirus ha sido muy muy leve, pues casi podemos dar por finalizada la epidemia, y lo que no podemos estar es sujetos a rebrotes importados. Y creo que la medida más lógica es el pasaporte sanitario, o en este caso de hacer las pruebas en destino. Yo me pongo el ejemplo. Yo cuando viajo a Estados Unidos, a mí me hacen unas medidas, en este caso administrativas, que tengo que hacer con antelación, que es solicitar un visado, que me den el visto bueno, estar X horas antes del embarque en el avión y pasar ciertos controles para garantizar que soy un ciudadano políticamente apto para entrar dentro de las fronteras de Estados Unidos. Pues aquí lo mismo, hagan ustedes las pruebas, en este caso sanitarias, para garantizarnos que cuando cojamos un avión lleguemos todos sanos. Lo que no puede ser es hacer test más selectivos, dos o tres por avión, o este avión sí, este avión no, y mucho menos una declaración responsable, que bueno, que con todo mi respeto, eso se la salta cualquiera, ¿no? Y en fin, muy descontento por lo que estamos viendo. Ayer creo que hemos comentado esta mañana pues la participación de Jorge Marichal en el grupo de trabajo de reactivación económica en el Congreso de los Diputados, y hemos visto cómo él plantea los temas seriamente, como un empresario que está asustado, que no sabe si el 30 de junio se van a prolongar los ERES hasta el 30 de septiembre o hasta fin de año, como se ha planteado, y con una serie de medidas que se les presentan a los políticos para ver la realidad de lo que estamos pasando, ¿no? Sin duda tenemos el ejemplo más cercano del ministro Garzón, que despreciaba el sector turístico porque decía que era un valor de, era un sector de muy poco valor añadido, ¿no? Y contra eso, pues hemos dicho, y lo acabas de comentar tú ahora con el compañero Francisco González, que será de poco valor añadido, según como lo mire él. Desde luego, la cadena de valor que se crea en torno al turismo como industria transversal no la tiene ningún otro sector, ¿no? Y en el caso de Canarias estamos hablando de un 40% del empleo, 35% del PIB directamente, y luego indirectamente pues ya sabemos más de un 70%, con lo cual este tipo de medidas que se les ha planteado al gobierno, como es la prolongación de los ERTE, carencias o prórrogos en los préstamos hipotecarios, o un sistema de aseguramiento mediante avales con los datos que hagan las tour operadoras para que no lo dejen colgado, o incluso como han planteado otros países, que dan ayudas a reactivar el turismo mediante dinero que le dan al propio turista. En este caso se puede hacer mediante desgravación de los gastos turísticos de las familias en la declaración de la renta del año que viene, ¿no? O bonificar el transporte para que vengan los residentes de la península con el mismo descuento que vienen los canarios, ¿no? Un montón de medidas, y por supuesto el control efectivo sanitario, ¿no? Y por eso te digo que hay un montón de medidas que se podrían aplicar y se les están presentando en estas comisiones de reactivación y que están cayendo en saco roto. Y como decía Marichal, no puede ser que yo esté a golpe de mirada de BOE un domingo a las 11 de la noche para saber qué hago con 250 trabajadores, que no sé si los tengo que volver a reincorporar o puedo prolongar el ERTE, porque si no, ya lo estamos diciendo, lo decía el compañero sindicalista, nos vamos aquí a un ERE extintivo o a un preconcurso de acreedores, presentación de quiebra, porque hay empresas que no van a poder soportar esto en un sector turístico, porque lo volvemos a decir, somos unas islas y tenemos un problema de conectividad muy, muy grande. Y si las aerolíneas nos reflotan o lo hacen gradualmente, porque no creo que el 1 de julio o el día 21, si se adelanta, tengamos 3.000 aviones viniendo vacías a dejar turistas aquí sin Tino, ya nos gustaría, pero sabemos que no es el caso, con lo cual esto va a ser gradual y tenemos que trabajar con una agenda y una programación, saber qué es lo que va a pasar de aquí a los próximos 6 meses como mínimo, no estar aquí a golpe de ocurrencia, sinceramente.
Desde luego que sí. Ayer estuvimos hablando con el presidente de la patronal hotelera en la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa, que nosotros le agradecemos que hable y que hable muy claro y él muy claro, y él nos decía: no se engañen, prácticamente no se está realizando reservas para la temporada alta. Todos los tour operadores están reservando para el año 2021. Por lo tanto, no sé, a lo mejor estamos hablando de algo que no va a suceder. A lo mejor tenemos las expectativas muy altas en cuanto a la llegada de turistas, hablo extranjeros, que al fin y al cabo, todo hay que decirlo, nuestra temporada alta, que es lo que realmente genera economía en destino, ¿no? En la temporada alta. A lo mejor de repente nos vamos a llevar una sorpresa cuando lleguen los meses de finales de octubre, noviembre y diciembre. Javier.
Hombre, es que eso es lo que estamos avanzando, pues gente como Mañaricúa, que como presidente de la Federación de Hostelería y Turismo, también pues gestiona sus hoteles y sabe la realidad del sector y lo está diciendo, y lo mismo que Marichal está avanzando en las comisiones estas de reactivación económica, le está dando el punto de vista de un empresario hotelero que está a pie de cañón y que sabe y maneja lo que está pasando con los tour operadores, que están muy lentos, ¿por qué? Porque no hay aviones en el aire, lo sabemos, ¿verdad? Que mira cómo está Ryanair cogida como un hilo y cómo están salvando a Noruega, ni están todos los aviones en tierra, y con el problema que tenemos de conectividad, si eso no se soluciona, no hay reservas que valgan, por mucho que uno se esfuerce y diga, bueno, no, pues vamos a quitar los huevos de la misma cesta y menos tour operación y vamos a tirar de OTAs y de reservas online tipo Booking, etcétera, etcétera. Bueno, no se engañen, o sea, los hoteles están dando todas las facilidades, haciendo reservas sin coste de cancelación a expensas de que pagas y se reactiva y hay conectividad. Pues si no hay conectividad, los canarios no vamos a llenar los hoteles, podemos hacer un esfuerzo a unos precios muy bajos en verano, pero en la temporada alta no la vamos a escapar. Como decía Mañaricúa, aquí la planificación es para la temporada que viene, para el año 2021, cuando hay una garantía de que la gente no se va a infectar. Ya lo ha dicho el gobierno alemán, aquí no manda a un ciudadano alemán que piense que si hay un rebrote va a haber un programa de reactivación y de repatriación completa como se hizo. Ha dicho, usted va por su cuenta y riesgo, con lo cual, de las encuestas internas que se hacen en Alemania, el 83% de los alemanes han dicho que se quedan en casa este verano, y esto va a coger septiembre y octubre también, con lo cual le pedimos un poco de sentido común a los políticos que nos dejen planificar de aquí a 6 meses. Se les ha pedido, oiga, vamos a prolongar los ERTE hasta el 31 de diciembre y quiten la letra pequeña. Si nosotros somos los primeros que vemos que esto se reactiva, sacamos a los trabajadores porque queremos reactivar nuestra economía.
Sí, sin duda, no tenemos tiempo para más. No tenemos tiempo para más, Javier, y me parece interesante. Hay que luchar eso, los ERTE hasta el 31 de diciembre para proteger a los trabajadores, porque parece que la temporada alta en principio no va a ser tan buena como se espera. Ojalá y nos equivoquemos. Ojalá,
Javier.
Y tengamos malas expectativas. Será hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo, gracias.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva a Oviedo. El piloto Carlos Sainz ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias del Deporte 2020. Ganador de 3 Rally Dakar, vencedor en 2 ocasiones del Mundial de Rallys, el jurado de los premios Princesa de Asturias le reconoce como el mejor piloto de la historia de rallies. Hace apenas unas semanas, Carlos Sainz, en pleno confinamiento, pasaba por Herrera en COPE.
¿Cómo entrena un deportista de élite en un confinamiento?
Pues mira, yo la verdad que tengo suerte de tener un pequeño gimnasio en casa que nos ha sacado desde luego de esta situación. El deporte ayuda bastante en una situación, o por lo menos a mí me ayuda bastante en una situación como esta, ¿no? Para desestresar, poder ocupar tiempo, y luego el deporte obviamente está claro que sienta bien.
Merecido este premio para Carlos Sainz. Te cuento también que las comunidades autónomas siguen precisando cómo van a gestionar su salida del estado de alarma. El País Vasco prevé levantar esta situación excepcional este mismo viernes. Esto supone adelantar 3 días el final previsto para la salida de la fase 3 de la desescalada. Esto permitiría además que los vascos que quieran pueda moverse ya con libertad este mismo fin de semana a la vecina Cantabria. Desde el gobierno vasco dan por controlados los tres focos en hospitales de la comunidad y el Endacari Urcullu asegura que la situación es buena.
Lo que conocemos es que Cantabria, Comunidad de Cantabria, está dispuesta a levantar esta fase 3 y el estado de alarma, y ello posibilitará la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de ambas comunidades, entre ambas comunidades, a partir del viernes, a las 0 horas del viernes, si ambas comunidades levantamos el estado de alarma.
Como te venimos contando, Madrid no entrará de golpe en la nueva realidad desde el 21 de junio. Parten de la fase 2. No han entrado en la 3 y no habrá el alivio previsto para otras comunidades. Esta mañana en Herrera en COPE la presidenta Díaz Ayuso ha mostrado su enfado con los que desde otros puntos de España no quieren recibir a los madrileños. Es la madrileñofobia.
Pero a mí me duele sobre todo porque Madrid es España y somos una región que, además de emprendedora y muy trabajadora, también solidaria y abierta al mundo. Esos mensajes del terruño a mí me ofenden profundamente, porque además los madrileños no se han movido todavía de la Comunidad de Madrid y estamos viendo cómo hay brotes en otras partes.
Operación contra el tráfico de seres humanos en el País Vasco. La Policía Nacional ha desmantelado una trama delictiva y ha detenido a 10 personas. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
10 personas, incluido el líder, que se encargaban de recibir en Bilbao, en estaciones de transporte público, a inmigrantes subsaharianos que habían entrado en España de manera irregular para rápidamente, en coches particulares, redirigirlos a San Sebastián o Irún, siendo Francia su destino final. Allí, otro grupo delictivo, coordinado con el entramado ahora desarticulado, pero independiente, impulsaba a los inmigrantes hacia otras ciudades francesas. Un servicio por el que les cobraban entre 150 y 200 euros, instrucciones incluidas para, si eran localizados por la policía francesa, no establecer relación ninguna con España. Dos domicilios en Bilbao también han sido registrados y se han intervenido equipos informáticos, teléfonos y documentación.
Pendientes del juicio contra el mayor de los Mossos de Escuadra, la defensa de José Luis Trapero desmonta la tesis del fiscal, que ve al exjefe de la policía autonómica como responsable de la sedición durante el referéndum ilegal del 1 de octubre y pone en duda su plan para detener a Puigdemont. ¿Qué dice la defensa de Trapero? Patricia Rossetti.
El referéndum ilegal se celebró y ninguno de los tres cuerpos policiales pudieron cumplir las órdenes de la justicia, dice la abogada de Trapero, que critica a la Fiscalía por haber utilizado a su antojo la sentencia del Supremo. Olga Tubau señala que fue un fracaso policial y político.
Fue un fracaso policial. Fue un fracaso frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. O quizás fue principalmente un fracaso político del que se hace responsable a los cuerpos policiales.
Considera que Guardia Civil y Policía Nacional tienen interés en responsabilizar a los Mossos porque verían su imagen restablecida.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Ya hemos contado ese galardón para Carlos Sainz, Premio Princesa de Asturias del Deporte 2020. Y el fútbol que vuelve al Camp Nou. Título y descenso en juego en el Barça-Leganés.
Eso es, estamos en medio de la jornada 29, después del Levante 1-Sevilla 1 y el Betis 2-Granada 2. Hoy se juegan tres partidos con presencia de los tres equipos que están en descenso. A las 7 y media Getafe Español y Villarreal Mallorca. Y a las 10 de la noche Barcelona-Leganés. El Barça líder en la pelea por el título y el Leganés penúltimo tratando de salvarse. Quique Setién hablando de la disputa con el Real Madrid por el título y Javier Aguirre de la actitud que debe tener el Leganés.
Lo que tenemos que hacer los dos es ganar, evidentemente, ¿no? Si queremos estar ahí y ganar.
Hay que salir a ganar el partido, porque el otro día perdimos y porque hay que recuperar lo perdido en casa. Entonces hay que intentar ganar el partido. No hay otro plan más que salir a ganar el partido.
Hoy se juegan en segunda el Lugo Zaragoza y el Girona Racing de Santander. Lo va a contar todo el tiempo de juego a partir de las 7:30. Es noticia de última hora. El Real Madrid anuncia el traspaso de Javi Sánchez, que era propiedad del Real Madrid, al Real Valladolid.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la durísima situación en los campos de internamiento de inmigrantes en Libia, a la que se refirió el Papa el domingo pasado.
Pues sí, esos migrantes procedentes de varios países africanos están aterrorizados y no tienen a quién dirigirse. En torno a Trípoli, la capital, hay unos 5.000 encerrados en 22 campamentos. Son sobre todo eritreos, etíopes, somalíes y sudaneses que buscaban llegar a Europa y se han visto cogidos entre dos fuegos en el terrible conflicto que asola Libia. Los combates impiden que Naciones Unidas controle los campamentos, donde no hay asistencia médica y las enfermedades pulmonares y de la piel ya estaban estaban muy extendidas, a lo que se ha sumado ahora, lógicamente, el coronavirus. La única esperanza, que se detengan los combates y las organizaciones humanitarias puedan intervenir cuanto antes, porque los migrantes están viviendo un verdadero infierno. Lo vamos a contar en un ratito, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo media hora mientras sigues en compañía de Mediodía Copé.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Son las 12:08. Afrontamos esta última y segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria, desde hasta la 1 de la tarde, actualizando la información. Adelante, Carla.
Seguimos hablando de esos ERTES, porque de Comisiones Obreras creen que la reunión de mañana, miércoles, supondrá un avance en las conversaciones y se pactará que los ERTE puedan extenderse al mes de septiembre. Esther Martín, secretaria de Acción Sindical, considera que el gobierno podría ser sensible con Canarias y extender la medida más allá de esta fecha hasta finales de año, como han reclamado tanto sindicatos como empresarios.
Por eso hemos trasladado al gobierno, lo ven con buenos ojos, también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuál es la situación de Canarias. Hay, pues parece ser que consenso, pues para revisar una vez que llegue el 30 de septiembre cuál es la situación, incluso poder ampliar los ERTE por fuerza mayor hasta diciembre, y por supuesto desde Comisiones Obreras Canarias vamos a seguir reivindicando que así sea en todas aquellas actividades ligadas al sector turismo.
A pesar de esta perspectiva, en el sector empresarial hay preocupación, comprenden que son necesarias medidas de seguridad, pero que también ven que existe la posibilidad de que Canarias se pueda quedar atrás. Sebastián Sanso es el director de Desarrollo de Hospitales San Roque.
Independientemente de que se trate como se trató en su momento, lo que ocurrió en ADEG, en Tenerife, pero bueno, el desgaste a nivel de imagen como destino sería gravísimo. Ahora bien, eso hay que hacerlo compatible con la velocidad que están adquiriendo destinos competidores como Grecia o Turquía, que están abriendo las mismas Islas Baleares, que están abriendo a toda marcha, mientras que empieza a calar la sensación de que Canarias se está quedando un poquito atrás en esa reapertura.
Y contarles que la Federación de Servicios de Movilidad y Consumo de UGT Canarias ha pedido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que incorpore a los taxistas en las medidas extraordinarias que se apliquen a las empresas del sector turístico por el COVID-19.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Son las 12:10. Enseguida, la tertulia desde casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al
juez. Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Minutos, vamos con la tertulia, la llevamos desde casa, pero efectivamente sabemos que no es exactamente así, o ya no es así, porque ellos ya están desde hace tiempo en su puesto de trabajo. Vamos a saludar a Lidia Cáceres. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Muchas gracias.
Y a Francis, muy bien, y a Francis Candil también. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal, Lidia?
Hola, Francis.
Pues oye, vamos a ver qué es lo que pasa con el sector turístico, que nosotros estamos incidiendo sobre esta cuestión, pero ya saben ustedes que es fundamental, es vital, es necesario. Más del 30% del Producto Interior Bruto de forma directa, pero llega hasta el 80%, incluso yo diría más, si tenemos en cuenta la influencia que tiene a otros subsectores, ¿no? Y la cuestión está en si van a entrar turistas con un pasaporte sanitario o se va a hacer test o no, en origen ya sabemos que no, en destino posiblemente tampoco, seguramente tampoco, por lo tanto es posible que tengamos que copiar la fórmula que está haciendo Baleares, simplemente con un control de temperatura y también con una declaración jurada o declaración responsable, ¿no? ¿Están ustedes preocupados por esto, sobre todo teniendo en cuenta que la temporada alta, que vamos a ver, esa es otra, si hay temporada alta o no, porque los operadores turísticos ya dicen que, ojo, porque de repente no hay temporada alta, el 80%, más del 80% de los alemanes están deseando quedarse en casa, se van a quedar en casa. Sabemos cómo está el COVID-19 en Reino Unido y los nórdicos, vamos a ver si vienen o no, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo tanto, yo no sé ustedes, pero hay muchísima incertidumbre teniendo en cuenta lo que puede o no puede pasar con nuestro gran sector económico, Francis.
Hombre, yo me parece bastante razonable la preocupación porque, como bien decías tú, lo de las cifras en cuanto a la generación de negocio en esta tierra por parte del sector turístico hablan por sí solas, ¿no? Además, cuando empezamos a entrar en el detalle es cuando, porque a veces damos estas macrocifras, pero los que no tenemos, digamos, una relación directa con el sector, pues bueno, pues son cifras que nos parece que están ahí, pero no dejan de tener cierta frialdad. Pero cuando empiezas a ver las cifras concretas, el otro día hablando con algún responsable de algún hotel y nos decía, oye, pues es que en mi hotel, en el desayuno, son 2.000 huevos diarios que se consumen. Esos 2.000 huevos diarios son 2.000 huevos que deja de vender alguien en Canarias, que dejamos de producir. Si lo relacionamos luego con el resto de productos, pues nos hacemos una idea de lo que significa no solo en negocio directo, en la atención a las personas, sino en el entorno, ¿no? Coches de alquiler, mantenimiento de estos coches, en fin, todo un drama. Yo espero desde luego se vaya clarificando. También es verdad que conforme ha ido avanzando el tiempo desde en el último mes, lo que parecía que iba a ser algo que iba a empezar incluso después del verano y hasta cerca de Navidades, pues ya se ha anticipado, ¿no? Y ya estamos viendo que están llegando turistas a Baleares. Con lo cual, yo quiero tener cierto optimismo en el sentido de pensar que los protocolos que se vayan a realizar no van a ser un problema para que haya muchos turistas y mucha gente que tiene interés y ganas de venir tanto a Canarias como al resto del Estado, ¿no?
Sí, pero ustedes abrazarían más, y te lo pregunto también a ti, Lidia, lo que está haciendo Baleares o lo que pretende hacer el gobierno de Canarias, es decir, test PCR ya en destino, porque en origen no, y en destino pues parece que la cosa tampoco está muy clara, por no decir no está absolutamente nada clara.
Hombre, yo soy partidario de que nos vendamos como destino seguro. O sea, yo creo que estamos partiendo de una ventaja competitiva porque estamos en un lugar, vamos, que no nos ha afectado para mucho la crisis y tenemos que explotarlo. Entonces, la forma que se venda más, el que el destino es un destino seguro. O sea, hasta ahora hemos sido un destino seguro a nivel de conflictividad, a nivel de delincuencia. Los turistas, pues nos eligen porque es un sitio que con plena seguridad en ese aspecto, pero ahora, a partir de esta ventaja competitiva, lo que tenemos que crear un protocolo que no quepa ninguna duda y que estamos en un destino seguro y que no podamos volver atrás, o sea, que no exista en la medida de posible ningún tipo de rebrote porque al final la economía canaria no soportaría un rebrote. Es lo que dice Francis, de forma indirecta hay muchos proveedores que viven del turismo. No, bueno, hasta hace poco, bueno, ayer hubo un artículo en prensa que hablaba de Merca Las Palmas, hasta un 18% ha caído sus ventas del sector Horeca. O sea que yo creo que esta ventaja que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible y saberla vender y optimizar.
A ver, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar las palabras de la consejera Yaiza Castilla, trabajando ya en un plan B, una vez sabemos ya que Sanidad pues posiblemente hará test selectivos a los turistas, es decir, no habrá un test para cada uno de los turistas que nos visiten, sean nacional o internacional, ¿no? Entonces, el plan B que dice Yaiza Castilla, la consejera, es implicar a las compañías aéreas para que incentiven a los turistas a que se hagan pruebas antes de viajar. Estamos hablando de compañías aéreas, estamos hablando del sector privado y todos sabemos el cuidado que tiene el sector privado cuando tiene que hacer su balance de pérdidas y ganancias, y ganancias. Es decir, que si no le sale rentable, evidentemente no lo va a hacer así. Por tanto, quien va a tener que pagar posiblemente estos incentivos, pues seremos los de siempre, el gobierno de Canarias, es decir, todos los canarios. ¿Ustedes lo ven bien que se haga esto para mantener un destino seguro?
Bueno, a mí, desde luego, me parece que sea por una vía y por la otra, no me parece mal buscar de alguna manera la participación de las propias líneas aéreas a la hora de hacer algún tipo de control, pero porque además yo creo recordar que los casos que empezamos teniendo en Canarias, que nos llevaron incluso a ser el primer lugar del Estado de que hubiera un caso de coronavirus, eran siempre extranjeros, ¿no? Era turistas que estaban pasando días aquí, en el caso, creo recordar, el primer caso fue en La Gomera, y luego en la propia isla de Gran Canaria, en los primeros casos que hubo, y en el caso de Tenerife, aquel famoso confinamiento del hotel, pues yo creo que pusieron sobre la mesa una realidad, y es que los primeros casos que tuvimos en esta tierra fueron importados vía turística. Entonces, no me parece una mala idea contar, por lo menos, yo estoy también de acuerdo contigo en que tengo serias dudas de que las compañías aéreas vayan a decir que ellos van a pagarlo, más sabiendo además en los últimos tiempos, como hemos visto, la situación de alguna compañía aérea, como no creo que de motu propio vaya a salir la colaboración de decir, pues nosotros vamos a pagar los test que se van a hacer. Pero sí es verdad que hay que buscar alguna fórmula de participación también y control por parte de las compañías aéreas, porque en esto, igual que lo mismo de la llegada de los turistas, hemos ido viendo cómo ha evolucionado. Yo recuerdo a mitad del mes de abril, cuando hablábamos de cómo se iba a viajar en el futuro y parecía que iban a ver que si unas mamparas, que si unos controles, y al final no hay absolutamente nada. Yo entiendo que también, de alguna manera, deben de implicarse las propias compañías aéreas. No sé si en la toma de la temperatura, si en la elaboración de algún tipo de test de manera aleatoria, pero obviamente me parece que también sería pertinente, y eso evitaría a lo mejor incluso que los controles los tuviéramos que hacer aquí en el destino final, ¿no? Por lo cual me parece importante que en estos protocolos se vayan incorporando todos los que intervienen de alguna manera.
Lidia, ¿cómo lo ves tú?
Sí, bueno, yo creo que esto es un problema global y que se nos tenemos que implicar todos, compañías aéreas incluidas. Sí es verdad que con lo que dices tú, Javier, veo una cierta duda, cierta incertidumbre, que si en sus cuentas de resultados esto no va a ser operativo, pues perfectamente pueden dejar de venir a Canarias, porque estamos acostumbrados también a que muchas compañías aéreas vienen porque tienen una cierta subvención. Quizás sea el momento de pensar en Canarias, como te dije antes, creando un valor también añadido. No sé cómo explicarte, si podemos vender que es un destino seguro, la gente querrá venir. Y las compañías aéreas, pues, me explico, no tendrá que tener ese tipo de subvención. Tenemos que crear un valor añadido del turismo y, bueno, que nos impliquemos todos, pero sí es verdad que tengo mi duda si una compañía aérea, si va a afectar a sus cuentas de resultados, ponerle a lo mejor una traba, va a ser beneficioso o no. No.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Por cierto, un apunte más sobre turismo y ya vamos a cambiar de asunto, algo que ustedes controlan perfectamente. ¿Consideran que debe ser más laxa las condiciones de la vivienda vacacional, teniendo en cuenta que no tenemos turistas y que cualquier vestigio de turismo pues es bien recibido, porque al fin y al cabo generan economía? Digo, las condiciones que se ha puesto, que se ha puesto el equipo de gobierno, el tripartito, en la vivienda vacacional de Las Palmas de Gran Canaria, ¿se debe ampliar un poquito más o decir quizás unas condiciones no tan restrictivas, sino que sean algo más laxas?
Yo creo que la vivienda vacacional ha venido para quedar, ¿vale? Eso en primer lugar. Es verdad que puede haber situaciones en las que algunas viviendas vacacionales, por el perfil de personas a las que aloja, pueda generar dificultades, pero entiendo que lo que habrá que estar más atento es a controlar precisamente el que esta vivienda no se convierta en foco de ruidos y de problemas para la convivencia del resto de vecinos. Pero es obvio que este es un modelo alojativo que está instalado ya en todo el mundo. Es además claro que en muchísimos casos la vivienda vacacional supone una entrada o, digamos, una forma de producir ingresos a algunas personas que no tienen sino esa renta para tener ingresos y para poder vivir, digo, y luego incluso se están dando ya situaciones en que algunos empresarios hosteleros están invirtiendo en la compra de muchas viviendas para crear viviendas vacacionales, incluso de edificios enteros, ¿no?
Sí, pero entonces, yo les pregunto, ustedes que son concejales, sí, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, si debe ser unas medidas mucho más suaves las que tenemos aquí ahora mismo que afecta a la propia vivienda vacacional.
Yo no soy partidario de hacer un control, muy fuerte sobre las viviendas vacacionales. Yo entiendo que hay que controlar, lo que digo, que estas viviendas, lo que no se pueden convertir es en lugares donde se celebra una fiesta todas las noches. Pero para eso tenemos otros mecanismos a la hora de intervenir, ¿no? Y intentar impedir que se convierta en foco, pues pidiendo o controlando que los propietarios que alquilan estas viviendas también controlen más los perfiles que alojan dentro de esta vivienda. No por eso se me ocurre que porque en el barrio de Guanarteme haya viviendas vacacionales deban de convertirse en lugares donde todas las noches haya una fiesta y un tenderete y ruidos hasta altas horas de la madrugada para que el resto de vecinos no pueda vivir.
Muy bien. Lidia, ¿cómo lo ves tú, Lidia?
Yo suscribo cada una de las palabras que ha dicho Francis. La verdad es que no se puede poner las barreras al monte. Es una realidad que está ahí y que es una segunda entrada para también muchas familias y es una propiedad privada y sí es verdad que, bueno, regular un poco el tema de la convivencia, de los vecinos, pero que es una realidad que está ahí y no se va a poder anular. No sé.
Y otro asunto que se lo pongo sobre la mesa con una simple pregunta. ¿Deben los concejales no adscritos asistir a comisiones? ¿Cómo es posible que un concejal no adscrito, que evidentemente no ha devuelto su acta, pueda cobrar más que cuando estaba en un, digamos, equipo de gobierno, en un partido político perfectamente conformado?
Bueno, pues esto estamos, además, como estamos en estos días asistiendo al debate sobre este tema, yo la verdad es que el papel de los concejales no adscritos, yo creo que a lo largo de la historia de la democracia en España se ha intentado regular precisamente el papel que jugaban estos concejales, ¿no? Porque es verdad que se le otorga una relevancia muy importante a nivel del derecho a que es una propiedad, digamos, el acta es una especie de propiedad personal, pero yo desde luego, desde el punto de vista personal, entiendo que un acta, cuando uno se presenta por una organización política y se va desde esa organización política, yo personalmente soy de los que creo que habría que abandonar el acta, ¿vale? Yo entiendo que haya gente que no sé por qué motivaciones quiera quedarse, pero cuando uno se presenta a unas elecciones, y más tal y como está conformado el sistema político en el Estado español, es un sistema claramente de partidos, ¿no? Y al final uno entra formando parte de un proyecto colectivo. Cuando deja de formar parte de ese proyecto colectivo, lo digo porque yo a nivel personal en alguna ocasión he tenido que irme y he abandonado, si estaba ocupando algún tipo de responsabilidad, la responsabilidad que estaba ocupando
en
el gobierno de Canarias.
Bien, bien, te entiendo. Ahora mismo escuchamos la opinión de Lidia, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos concejales que han sido votados por el partido que representan, pero todo lo contrario también. Hay muchos partidos que están en el poder porque el concejal o el alcalde, en el supuesto caso, pues tiene un peso en la sociedad importante y los ciudadanos lo votan a él. Entonces, claro, estamos en la disyuntiva. ¿A quién vota el ciudadano? ¿A la persona o al partido?
Tal y como está configurado el sistema político en España, se vota al partido, ¿vale? Otra cuestión es que, evidentemente, el partido lo conforman personas y las listas las conforman personas, no puede ser de otra manera. Y ese es el valor que se le da y electoralmente... Hay muchas veces que los partidos, y sobre todo en el ámbito de la política local, siempre se habla de que el ciudadano vota a la persona, porque bueno, hay una persona que tira. Hay muchísimos casos en que la gente conoce al primero de la lista. De ahí para atrás, probablemente no sepa ni quién va. En la mayoría, si yo preguntara, por ejemplo, por quiénes son los diputados que están representándonos en Madrid del Partido Socialista, tengo serias dudas de que la gente identifique a qué personas son las que, quiénes son los diputados socialistas. Yo creo que no conocen a ninguno prácticamente, o si acaso al cabeza de lista, con lo cual yo entiendo que con claridad aquí al final hay un sistema de partidos políticos que está claramente
lo que considera Francis es que una vez que abandona el partido político debe devolver el acta, un poco lo que hizo Javier Amador, ¿no?, de Ciudadanos, que abandonó la formación.
Ahí tenemos,
y
ahí
dijo,
tenemos
pues yo...
exacto, ahí tenemos un caso reciente de un señor que en un momento dado entiende que entra en una discrepancia en sus principios y en su forma de ver cómo funcionaba todo, y coge y arranca y se va y dice, pues me voy y lo dejo todo. Bueno, pues es normal que cuando tú te presentas como parte de un proyecto y ese proyecto deja de tener sentido para ti, pues te vayas. Entonces, todo esto que viene detrás de decir si uno gana más o gana menos, pues claro, después de tomar las decisiones de quedarse, la deriva es que en principio... hay, y estos días que estamos viendo, tanto Lidia, que es en su partido, que ha habido esta salida, en uno de ellos, digo, el otro ha sido el Partido Popular, estamos viendo toda la normativa que hay a nivel de todo el Estado, y ahí hay de todo, ¿eh? Ahí
bueno, venga, encuentra... vamos a escuchar a Lidia también, sí, también sí. Es interesante lo que puede decir. Adelante, de Lidia.
Hombre, yo, si debes participar o no has escrito en comisiones, no es una cosa que nosotros tengamos que establecer porque se lo permite la jurisprudencia y la ley. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Francis, que si uno no está cómodo en un sitio, lo que tiene que hacer es marcharse. Y la carta, nosotros hemos firmado una carta ética al entrar al partido, a presentarnos unas listas, y nuestra obligación es devolver el acta, que es lo que hizo nuestro compañero Javier Amador, y si no estás contento con las directrices o con el lugar donde estás, devuelves tu acta y te vas a tu casa. Pero
es
bueno,
ciudadano tiene un, digamos, una obligación de devolver el acta una vez sale del partido. ¿Ustedes firman un documento?
Sí, nosotros firmamos una carta ética en el partido cuando vamos en unas listas. O sea, que tenemos la obligación, y yo creo, bajo mi punto de vista, Lidia Cáceres, habla por mí, es que es lo que tú dices, la gente, yo creo que tira una marca, un programa, un partido. Tú preguntas por ahí quién es Lidia Cáceres y poquitos ya me ponen cara. O sea, estoy aquí gracias a la marca, a lo que represento, a mi posicionamiento. Entonces, yo creo que está dentro de... de los parámetros adecuados. ¿No estás de acuerdo? Te vas, que no pasa nada. Nadie puede estar en un sitio donde no está de acuerdo. Pero sí, es verdad que nos han obligado, bueno, nos han obligado, es una obligación nuestra, pues, firmar una carta ética y devolver nuestra acta.
Oye, ¿y cómo es posible que pueda cobrar más un concejal no adscrito que un concejal que, al fin y al cabo, se está adscrito a un partido político? Porque, bueno, al fin y al cabo, pues, eso también es lo que se denuncia, ¿eh?
Claro, claro, pero se da esa incongruencia. O sea, antes, formando parte de un grupo, tú tenías una determinada cuota de representación dentro de las comisiones, y el partido, pues, se había adscrito a 2-3 comisiones, dependiendo de la representación que tuviera ese partido en las comisiones. Al ser un concejal, no adscrito, pues precisamente aquí la normativa, digamos, la regulación por la que se va optando, fundamentalmente la que va apoyando el grupo de gobierno, es que tengan presencia los concejales no adscritos en todas las comisiones, y eso hace que si antes cobraban 3 dietas, ahora pasen a cobrar 7 dietas o 6 dietas, por ejemplo, y eso hace que se eleve ese número de ingresos. Con lo cual, pues, se da la situación que dice.
Por lo tanto, se debe restringir. Lidia no se ha querido posicionar, pero tú consideras que se debe restringir. Bueno, independientemente, Lidia, de lo que diga la ley, esto ya para acabar, que estamos incluso fuera de tiempo.
Hombre,
debe restringir la presencia de concejales o concejalas no adscritos a diferentes comisiones para que no cobren más, ¿o no?
No, yo creo que no tenemos que focalizarnos en cobrar o no cobrar. O sea, tienen su derecho, porque está recogido por ley, a la asistencia, a la fiscalización y a la participación. Ahí es que no podemos entrar. Sí, es verdad que el sistema no tiene que ser perverso. Estamos ante una oportunidad de que podemos modificar un reglamento para que el sistema no sea perverso, porque al final, si alguien va por intereses particular y económicos propios, esto está favoreciendo ciertas conductas. Sí, entonces, sí. Que tengan, yo no creo que tenga que valorar si tienen derecho a participar o no, porque está la ley y tienen derecho a participar. Ahora, que el sistema se tiene que regular para que no sea perverso, sí, totalmente de acuerdo. Porque no sabemos si, pues, hay intereses particulares y económicos que pueden favorecer ciertas actitudes.
En un minuto, en menos de un minuto incluso, Francis.
Venga. Vale, yo creo que sí hay que restringir, porque no puede tener el mismo valor una persona que se ha desgajado de un proyecto con el que se presentó a unas elecciones y luego se ha quedado, pues, defendiendo su posición de manera individual y al margen de lo que dijo que iba a defender. Con lo cual, yo sí entiendo que no puede equipararse nunca la representación de un no adscrito a la representación de un grupo político. Nunca.
Bueno, pues lo dejamos aquí, y esto es lo que está pasando, parte de lo que está pasando en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, precisamente con 2 grupos políticos que tienen una persona, 2 mujeres, precisamente, en el grupo de los no adscritos, porque ha abandonado la formación. Por una parte, Carmen Guerra, del Partido Popular, y por la otra, Beatriz Correa, de Ciudadanos. Francis, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Lidia, un abrazo también para ti.
Gracias. Un abrazo, Javier, gracias, muchas gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Está Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
11:36 minutos. Ayer se presentó un proyecto que nos ha llamado poderosamente la atención. Nos gusta mucho. Se llama Ruta Propia, a través de Up to You, que ya saben ustedes que eso también es un proyecto de ayuda integral que permite a menores en riesgo de exclusión integrarse en la sociedad. Vamos a hablar precisamente con la responsable de este proyecto, a quien tenemos ya en línea, que es Reyes Martel. Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, encantado de hablar contigo, Reyes. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del proyecto Ruta Propia? Un poco cómo se desgrana, cómo se materializa, Reyes.
Bueno, el proyecto Ruta Propia, que ayer presentamos, como bien has dicho, en el Centro Comercial Las Ramblas, en Las Palmas de Gran Canaria, es un proyecto que llevamos en partenariado con una de las entidades con la que ya llevamos trabajando, colaborando bastante tiempo, que es la Asociación Mojo de Caña, que también hace una labor increíble, muy, muy positiva por los jóvenes que se encuentran en una situación más vulnerable en distintos barrios, ya no solamente de Gran Canaria, sino que incluso ellos están en Tenerife, en la isla de La Palma, en fin, van creciendo poquito a poquito. Y lo importante de Ruta Propia, que es lo que presentamos, es que, establecemos sinergias, además no solamente nosotros que dirigimos el proyecto, sino con otras entidades que trabajan por y para los menores de protección de medidas judiciales y de prevención, para desarrollar una serie de rutas donde los participantes van a poder ir trabajando y fomentando ese proceso de inclusión social utilizando pues eso que hemos echado tanto de menos, nuestro entorno natural, las montañas, como herramientas de promoción e inclusión. Fíjate que no lo planificamos, esto tenía que haber arrancado en marzo, de hecho arrancó en marzo y tuvimos que detenerlo pues por todo lo que hemos vivido todos, ¿no? Todos nos hemos tenido que hacer un parón. Nosotros hicimos un parón, pero un parón que no fue tanto, porque lo que nos hizo fue profundizar, mejorar, cambiar, hemos tenido que cambiar evidentemente y adaptar este proyecto a las nuevas circunstancias. Y bueno, todo eso que ya iba inserto en Ruta Propia, pues ahora cobra incluso mayor sentido, porque date cuenta que lo que te acabo de decir son experiencias con todo aquello que hemos echado tanto de menos y con los jóvenes que en definitiva son quienes están viviendo esta situación que nos ha llegado de repente a todos y que nos ha hecho pararnos y decir eso de, oye, que es verdad que a mí me gusta estar con los otros, que quiero compartir, que es importante la familia, que es importante el ser solidario, el compañerismo, tu vecino, ese que nos saludabas. Que todos juntos pues podemos conseguir cosas y debemos actuar juntos para conseguir la meta, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Más que un parón, vamos a llamarlo un reinicio, que yo creo que puede quedar muchísimo mejor, Reyes. ¿A quién va dirigido este Ruta Propia y cuál es el objetivo fundamental?
Participarán 55 jóvenes de ambas islas, de Gran Canaria y de Tenerife. Hemos empezado con estas dos, porque también aquí es donde encontramos, dentro de lo que es la Comunidad Autónoma de Canarias, pues la mayor... el mayor número de chicos, chicas que se encuentran en una situación de riesgo o vulnerable, ¿no? Va destinado a estos jóvenes de protección, de medidas judiciales y de riesgo, pero también a jóvenes en general que van a formar parte, precisamente para incluir, y de esta ruta, pues para que de ahí salgan pues aprendizajes y cada uno de la ruta haga su proceso vivencial y si quieres espiritual para ese construir poco a poco nuevas experiencias, relaciones, aprendizajes. También participarán mayores, educadores, algunos familiares y por supuesto nuestros monitores de montaña, expertos en montaña, como avanzadilla además de eso que también hemos tenido que interrumpir, que es el camino de los valores. Estos jóvenes, los que terminen bien, nuestra idea es prepararlos a tope pues para convertirlos ellos en referentes, en guías, ayudantes de los profesionales de ese camino de los valores que tuvimos que también dejar aparcado la primera etapa en el pasado mes de mayo.
¿Y cómo se va a materializar Ruta Propia? ¿Por dónde se van a realizar este tipo de rutas y demás, Reyes?
Bueno, hemos empezado ya con dos talleres de montaña. Ayer, con la presentación tras ella, en el Centro Comercial Las Ramblas, que seguirá durante esta semana en grupos pequeños para guardar, cumplir con las normas de distanciamiento social, en fin, todo esto que nos ha marcado la crisis del COVID, se irá desarrollando en el Centro Comercial Las Ramblas. Luego iremos la semana que viene, estaremos en la Casa de la Juventud en La Laguna, en Tenerife. Y luego en el mes de julio arrancaremos con las rutas propiamente dichas, que recorrerán distintos parajes naturales y que irán de menos a más. Cuando digo de menos a más, me refiero a que como vamos entrenando, no solamente lo físico, sino también pues las actitudes, ¿no?, de estos chicos y chicas, pues empezaremos en julio la primera ruta en Gran Canaria, luego nos iremos la semana siguiente a Tenerife, la haremos en principio de mediodía, luego pasaremos al día y finalmente terminaremos ya con convivencias, ¿no? Hemos tenido que sustituir las tiendas de campaña porque queríamos hacerlo muy en plan aventura, ¿no?, de sobrevivir, pues precisamente por las exigencias de que han marcado las autoridades sanitarias, pues por albergues, ¿no? Pero bueno, recorreremos parajes tan maravillosos, porque yo creo que todos nos hemos dado cuenta de un poquito más, si lo que ya lo sabíamos, de lo que tenemos a nuestro alrededor y a veces no nos paramos a disfrutar. Parajes como, por ejemplo, en Gran Canaria, ni que veas el Barranco de los Cernícalos, por ahí empezaremos, esa será una de las primeras rutas que hagamos en julio. Y, por ejemplo, estaremos por Tenerife, pues en Güímar, estaremos en Punta de Teno y bueno, aquí también estaremos en Gran Canaria, en la cumbre, nuestra cumbre Gran Canaria, en el Nublo. Y bueno, pasearemos ampliamente haciendo esos senderos, ¿no? Y nos lanzaremos a la aventura.
Reyes, tú, jueza de menores, conoces situaciones extremas de jóvenes menores en riesgo, con cuentas pendientes, pero también muchos menores conflictivos que a lo mejor no tienen ningún tipo de cuenta pendiente con la ley, ¿no?, pero que están viviendo con su familia, en su propia vivienda. ¿Notas los efectos, notas el cambio de actitud de estas personas, de estos chicos, de estas chicas, a tenor de todas estas iniciativas que estás realizando con el Up to You? Es decir, ¿tienen resultados y tienen buenos resultados, Reyes?
Pues sí, te puedo decir que sí. Además, yo siempre no me cansaré nunca en decir que no soy la única juez de menores de España. Hay 82, no somos muchos tampoco, ¿eh? Nos conocemos prácticamente todos, tenemos incluso un chat para compartir, dudas, experiencias, etcétera. Y bueno, es el objetivo de la justicia de menores. El 80% se recupera, Javier. El 80% se recupera para la sociedad. Cuando digo se recupera, entiéndanme bien, no es que estén totalmente, estamos hablando, como bien has dicho, muchos de estos jóvenes no han cometido siquiera delitos, pero incluso aquellos que han llegado a pasar la línea roja y a cometer ya infracciones penales y a llegar a los juzgados de menores, pues también. Date cuenta que siguen siendo niños y niñas y que es una oportunidad preciosa para poder enmendar todas esas circunstancias que muchos de ellos han tenido que vivenciar, que sufrir desde muy, muy pequeños. Es una cuestión de suerte. Nadie elige ni dónde nacen, ni con quién nacen, ni qué familia, ni qué entorno y con qué circunstancias. A muchos de ellos a edades muy tempranas han nacido con ellas puestas, ¿no? Y otros, pues los más afortunados, pues han tenido, en fin, unas circunstancias más benévolas, pero precisamente las prisas y la sociedad en la que vivimos, esa que se nos ha parado todos un poquito, les ha hecho concebir la realidad de una manera muy distinta y apartado de unos valores que son esenciales para vivir, Javier. Tenemos un poquito de esa mezcla de unos y otros jóvenes. Por eso digo, y además que todos los que nos estén escuchando, todos fuimos jóvenes. La adolescencia no es fácil. La adolescencia es un momento complicado. Cada uno lo vive de una manera. Y bueno, en este momento que vivimos, con las nuevas tecnologías que han llegado de una forma rapidísima, que no nos hemos dado cuenta quiénes tenemos que ser los guías de los chicos, en fin, todo se ha complicado bastante, ¿no? Entonces no lo tienen fácil. Nosotros intentamos simplemente pues ayudarles un poquito, pero después dependerá de ellos. Y sí, te digo que los resultados, además tenemos cifras de los distintos proyectos que ponemos en marcha, y hoy día, por ejemplo, quienes nos llevan, lo voy a poner ejemplo, pero hay otros muchos, ¿no? El que hoy está en Up to You llevándonos todo lo que es la parte de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera, pues fue un chico que en su momento estuvo con medidas judiciales y que hoy es un joven estupendo, con futuro, en fin. Él, además, encantado de la vida, es el referente de otros jóvenes. Tenemos guías ya también del Camino de los Valores que acompañan a los guías profesionales. Tenemos deportistas, en fin, y personas que, bueno, cocineros, que siguen su vida normalmente y que bueno, que simplemente lo han pasado un poquito peor que otros en la vida.
Pues es una oportunidad fantástica. Nosotros conocimos este proyecto a To You hace muchísimo tiempo y lo hemos apoyado desde el principio y va a seguir aportando, va a seguir contando con el apoyo de la cadena Cope Reyes. Un placer volver a hablar contigo y muchas felicidades por el proyecto. Gracias.
Y con ustedes, que los medios de comunicación cuenten cosas buenas que no siempre cuando ocurren esas cosas que nos ponen a todos los pelos de punta, realmente son las menos, créanme, merece la pena.
Un abrazo, Reyes.
A ustedes.
Son las 12:46 minutos, nos damos un saltito hasta Gaete porque ya lo insinuaba hace algunas semanas su alcaldesa María del Carmen del Rosario cuando hablamos con ella y conjuntamente también con el alcalde de Gaete. Le preguntábamos precisamente por la festividad de la rama y nos decía que algo habría que hacer, porque efectivamente ustedes comprenderán que tanta gente unida, pues eso es literalmente imposible, ¿no? Es necesario el distanciamiento social. Nos vamos a Gaete y tenemos ya a su alcaldesa en línea. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. La verdad que liadísima, pero encantada de entrar en antena con ustedes.
Agradezco, sé que estás muy liada y agradezco estos 3, 4, 5 minutitos que nos da para hablar con nosotros. Al final no vamos a tener la rama de Gaete y no sé si el ayuntamiento está trabajando en una propuesta alternativa.
Bueno, yo dije ya también esta mañana a otro medio que ya habíamos tomado la decisión conjuntamente con la Comisión de Fiesta de San Pedro y Santa Teresita de suspender todos los actos, y con respecto a la fiesta de las nieves, por supuesto, yo creo que a nadie se le ocurre que pensar que un evento como La Rama, donde hay más de 50.000 personas, se pueda celebrar. El resto de actos que la ley nos permite, pues todavía no hemos tomado una decisión porque queremos reunirnos con los empresarios, con colectivo. Esta mañana precisamente recibí una llamada de Pepe Damaso que me alegró muchísimo, que está en forma, a pesar de que ha estado pachucho, donde él también en este año tan especial pues quiere hacer algo diferente para conmemorar pues que no se pueda celebrar la rama 2020, además en homenaje a los fallecidos y también pues a todos los sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es una decisión muy complicada que tenemos que adoptar, pero no nos queda otra. La salud está por encima de todo y bueno, y hay que ser responsables y aplicar el sentido común en todo.
¿En qué momento dijiste hay que suspender sí o sí? Después de valorarlo muchísimo, supongo que lo habrás discutido mucho con tus compañeros con sus compañeros del equipo de gobierno, alcaldesa.
No, nosotros todavía no nos hemos reunido para tomar la decisión de suspender la fiesta de las nieves. Sabemos que los actos masivos no se pueden hacer. Seguramente se tendrá que suspender la mayoría. Pero, como bien acabo de decir, me gustaría escuchar a los empresarios, porque entonces tendremos que hacer, no lo sé, de otra manera, a ver, utilizando las medidas de seguridad, porque los grandes perdedores también aquí, aparte de la población que vienen a disfrutar, que vienen a pagar promesas tanto a la procesión de la Virgen de las Nieves como también nuestra rama, pues están los empresarios. Pero bueno, yo creo que todos somos responsables y sabemos que ahora mismo tiene que primar la seguridad y la salud por encima de todo. Entonces, todos vamos a tener que hacer las cosas de una manera diferente, igual que las reuniones, pues ahora se tienen en el salón de pleno que hay distancia de 2 metros, y así con todo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, lo iremos contando. Alcaldesa, gracias
desde
por atender a la cadena.
Desde que tengamos la reunión, ya le comentaremos, pero la rama es imposible celebrarla. Eso sí, ya se lo puedo decir.
Lo esperábamos. Gracias, alcaldesa.
Venga, buenos días.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
investigación de Canarias al mundo.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
115 grupos de investigación, 117 patentes concedidas, más de 1000 proyectos realizados, más de 1500 investigadores. Visita
research.ulpgc.es,
el portal de referencia de la investigación y ciencia en
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Pues seguramente muchas estaban esperando esta noticia, y es que el 26 de junio reabre el Teatro Cuyás y también la Sala Insular de Teatro, pero como no puede ser de otra manera, pues con un plantel renovado, lo que quiero decir es con una programación renovada. Vamos a conocer exactamente qué tipo de eventos se quedan, qué tipo de eventos se mantienen, y sobre todo otros que pueden entrar o salir, ¿no? Y para ello lo vamos a hacer con el programador del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubaña, que tenemos ya en línea. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿qué actos se mantienen? Es decir, ¿qué representaciones se mantienen y cuáles son otras que quizás, debido a esta crisis sanitaria, pueden entrar o salir?
A ver, la programación de la temporada 19-20, tanto del Cuyás como de las Sala Insular, fueron suspendidas. Es decir, en el fin de semana del 14-15 de marzo paramos, y ya eso ha sido suspendido todo hasta finales de junio, que teníamos previsto actividad en ambos recintos. Eso lo iremos reubicando tanto en el Cuyás, en la sala, como en la Sala Insular de Teatro, a partir de la temporada 2021, que es la que empezaremos en otoño. Uh-huh. Eso por un lado. Y ahora lo que presentamos es un Hola, hemos vuelto, que es una programación de 9 espectáculos desde el día 26, desde el viernes que viene hasta el 24 de julio, que presentamos 9 propuestas en el patio del Teatro Cuyás, puesto que la sala todavía no vale la pena abrirla, porque los aforos son ridículos, y la Sala Insular de Teatro. Vamos a presentar 5 conciertos, 5 viernes seguidos, desde el 26 de junio hasta el 24 de julio, 5 conciertos de todo, desde música indie, a jazz, a soul, a música humor, a clausurar con Jul Ballesteros y Germán López, y otros 4 espectáculos que irán los sábados, los 4 sábados, emparejados con estos conciertos en la Sala Insular, y ahí presentaremos pues todo lo más variado que hemos podido entender que valía la pena, que era pues títeres, danza, magia y humor.
Hombre, espectáculos internacionales es imposible, serán, no sé, nacionales o locales, sobre todo los 9 espectáculos del Cuyás.
Son locales todos, son todos locales, porque esto lo presentamos a partir de un día de junio, pero claro, esta programación ha sido pergeñada bastante antes, fase 1 o fase 2 quizá,
sí.
Entonces no había forma de traer a nadie, pero ni de Tenerife, entonces...
¿Y qué vamos a tener entonces en esos 9 espectáculos? ¿Qué es lo que destacamos del teatro?
Pues a ver, si
se van a celebrar en el patio.
Sí, los que se van a celebrar en el patio van a ser conciertos. Creemos que el patio del Cuyás es un sitio ideal para, aparte muy envidiado ahora mismo por parte de muchos programadores. Presentaremos 5 conciertos los viernes 26 de junio y 3, 10, 17 y 24 de julio. Todos los conciertos en el patio del teatro a las 9 de la noche. Entonces,
¿qué tipo de concierto, Gonzalo?
Pues desde Ant Cosmos, que serán los que empiezan el ciclo el día 26 de junio, que hacen música indie, algo que se llama Dream Pop, una música muy suave, muy agradable, muy muy bien hecha. Además, son un grupo muy muy sorprendente, tienen un directo muy muy interesante. Luego el día 3 de julio estará Luis Merino con su cuarteto de jazz puro. El día 10 tendremos a Mónica Santana, que es una estupendísima cantante de jazz, soul, blues, en el patio. El día 17 siempre viernes estará Víctor Lemes, que es el gran cantautor, cómico, y mucho más, que es un grandísimo artista, y el 24 de julio pues cerraremos el ciclo con dos jefazos, Ayul Ballesteros y Germán López, tocando juntos. Todos los viernes a las 9, 5 euros.
¿Y cómo quedan los abonados? No sé qué habrá pasado con la campaña de abonados.
Olvídese
de la
programación. Los abonados, desde hace 3 semanas, si no recuerdo mal, están llamados a buscar fecha para la devolución. O sea, estamos haciendo devoluciones de todo el dinero que los abonados y los que compraron entradas sueltas quieren, les devolvemos el dinero porque la temporada está suspendida y no ningún espectáculo de los que teníamos programados se van a poder hacer, al menos en las fechas que teníamos, pues si no recuerdo mal, este viernes 19 y este sábado 20 se terminaba la temporada, sí, efectivamente, con Viejo Amigo Cicerón, con José María Pou, dirigido por Mario Gas. Todo eso se lo ha llevado por delante el COVID-19.
¿Y hay una posibilidad de encajarlo para la temporada que viene?
Sí, en su momento lo anunciaremos, pero con muy pocas salvedades hemos conseguido salvar, valga la redundancia, un 99% de los espectáculos que teníamos previstos de marzo a junio, tanto de la Sala Insular como del Teatro Cuyás, en calendario ya de 2021, perdón, a partir de otoño de este año hasta marzo, abril, mayo del año que viene.
O sea que, la programación se va a parecer mucho a la que no, al final no pudo cristalizar, ¿no? La nueva programación.
Al menos los 10 espectáculos, hablando del Cuyás, de los 10 espectáculos que teníamos previstos entre marzo y junio, 9 de ellos están reubicados.
¿Y por qué todos conciertos? ¿Por qué no hay obras de teatro, por lo menos en el Teatro Cuyás, en la sala del Teatro Cuyás? No sé si en la cita ahora existe esa posibilidad.
Excluí expresamente el teatro porque el teatro necesita una infraestructura, aunque parezca mentira, más complicada, y buscar obras de teatro que tengan todos los actores viviendo en Gran Canaria era prácticamente imposible, porque hay compañías que tenían, en el momento en que yo programé esto, tienen actores en Tenerife y en otras islas, y era imposible. Entonces, el patio no sirve para hacer teatro. El teatro necesita un recinto a oscuras, con una iluminación, con una tecnología que sí se puede hacer para conciertos, pero no para teatro. Entonces, excluí expresamente el teatro y nos fuimos al resto de las artes escénicas, a magia, a humor, a danza, a títeres y a música. Y esa es la oferta que proponemos.
Bueno, pues reabre una vez más el Teatro Cuyás, que ya lo echábamos de menos, y con esta propuesta que acabamos de escuchar por parte de su programador, Gonzalo Ubani. Gonzalo, como siempre, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
De nada, un placer. Muchas gracias.
Tiempo de despedirnos con tranquilidad. Estuvo en la realización técnica Guillermo Correa, en la producción Ainhoa Martín. Les habló, como siempre, encantado Javier Benítez. Será hasta mañana miércoles ya. Estaremos en el Ecuador de la semana, pero todavía queda mucho de este martes a disfrutarlo. Adiós, buenas tardes.